la tristeza. Vale hacer una acotación y es que del miedo crónico, miedo que se mantiene en el tiempo, miedo que no se trabaja, termina siendo un cuadro de ansiedad, que es un diagnóstico psicológico. Cuando trabajamos entonces con lo que es la tristeza, sepamos que la tristeza es la base de la depresión, que tanta gente está sufriendo en el día de hoy, para lo que necesita medicamentos para poder estabilizar todos sus neurotransmisores, etcétera, ¿no? La química del cerebro, pero que, pues, en países como Cuba, por ejemplo, no siempre tenemos la posibilidad de tener aquellos medicamentos que necesitamos porque hay esa incertidumbre de cuándo va a llegar, si no. Y entonces entro en un cuadro donde voy dejando ese medicamento y entonces ya pierde la efectividad en la sangre y luego caigo nuevamente en la depresión y es más difícil salir de ahí para cuando venga a recibir los medicamentos que necesito para continuar con mi tratamiento. Y entonces mi intención con poder conocer un poquito de dónde surge y cómo lo podemos manejar es precisamente que podamos gestionar esa tristeza que es la base, identificando de dónde surgió inicialmente para que nos podamos ayudar. Y así, si tenemos el medicamento, qué bueno, porque siempre la parte de la medicina nos asiste y es algo muy importante también. Pero al saber que todas las cosas surgen por una falta de gestión emocional o por un conflicto mental, nos ayuda también a tomar conciencia de otros factores que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos. Volviendo a la caverna, a la metáfora del inicio de la vida humana en sociedad, ¿cuándo es que surge la tristeza? Surge la tristeza en el momento en que nos damos cuenta que una persona que hoy está llena de vida, una persona que nos acompaña, una persona con la quien probablemente nos hemos inclusive apareado, que hemos tenido experiencias diferentes, de pronto está sin vida, de pronto no reacciona, de pronto no respira, no sabemos qué hacer. Tratamos de reanimarla, de reavivarla, de darnos una explicación. No hay explicación. Un día esta persona está viva y activa, un día esta persona está pasiva, sin vida. Y entonces empieza el primer llanto de la humanidad como humanidad, es la muerte. Y se dice que todos los llantos en el fondo son un miedo a la muerte. A la muerte no necesariamente de nuestro cuerpo físico, a la muerte de un aspecto de nuestra vida. Y en el caso de las personas que sufren depresión, puede haber habido varias pérdidas importantes que para los efectos del ser humano las vive como muertes, porque están todas unidas y no podemos tener una solución satisfactoria para esas pérdidas, para esos vacíos con los que de pronto tenemos que vivir. Y en el caso de las carencias que se viven diariamente, todo eso son como muertes y todo eso se vive de alguna forma como esa situación dramática que no tiene solución, que no sabemos cómo enfrentar y que a pesar de que hay 11 millones de personas viviéndola, la vivimos en soledad. Porque ¿quién me entiende? ¿Quién me oye? Me estoy quejando, no quiero estarme quejando. Quiero hacer algo, pero ¿qué puedo hacer? No sé qué puedo hacer. No puedo controlar estos aspectos de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Y ahí es que caemos en la desesperanza de pensar, realmente esta vida no vale la pena. ¿Cuál es el sentido de esto? Me gustaría acostarme, dormir, no despertar, etcétera, etcétera. Y sepamos que de la depresión es muy difícil salir solo, muy, muy difícil. Con lo cual, si ya estamos viendo amistades, familiares, gente que está entrando en este tipo de mentalidad, de paradigma, sepamos que es importante darle una mano. Sepamos que es importante que los podamos asistir, que los podamos escuchar. Una de las cosas que no deberíamos nunca hacer con una persona que está triste y entrando en depresión es confrontarla. ¿Pero por qué? Porque estás triste, no deberías estar triste, tendrías que estar contenta, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es como decirle a una persona que fuma, no fumes porque te hace daño. Eso no es un argumento que se entiende. Cuando una persona, porque la persona lo sabe, ¿no? Cuando una persona tiene la convicción de que hasta aquí, hasta hoy, pues entonces sale por sí misma. Pero si no, la confrontación nunca ayuda porque la confrontación de alguna manera es una especie de agresión. Y entonces una persona que está deprimida realmente ya está más allá de eso. Entonces, importante tener en mente que de ese deseo pasivo de muerte, que es el me gustaría que todo esto terminara, no le veo fin a esto, ¿cuál es el sentido? Me gustaría cerrar los ojos y no abrirlos más. Se puede pasar entonces a todo lo que es la idea suicida y el plan para terminar con la vida. Entonces, como el paso es tan corto en muchas oportunidades, hay que tratar de prever las personas que no están deprimidas, las personas que están observando cómo una persona se está deteriorando y está entrando en todo eso que en psicología se llaman los síntomas negativos, que son la falta de energía, la falta de disfrute, la falta de motivación, la falta de voluntad, etcétera, etcétera. Y entonces, para empezar a tener presencia al lado de esa persona que está triste, presencia en el sentido de estoy aquí, estoy para ti. Puedes hablar, puedes decirme lo que te pasa, tienes mi hombro para llorar si necesitas llorar. ¿Por qué? Porque, y esto ya fue un precepto freudiano, el padre del psicoanálisis y de lo que es la psicología moderna, la cura por la palabra. Muchas veces lo que nos enferma es todo aquello que callamos, todo aquello que no nos sentimos con derecho a expresar o que tenemos miedo de cómo se perciba por el lado de las personas que están escuchando o viendo, o no queremos hacerle daño a una persona que ya está en un cuadro de tristeza, que ya está entrando en esa desesperanza, y entonces no queremos como echar leña al fuego, pero sepamos que todo lo que callamos, nuestro cuerpo lo va a acusar, lo va a expresar en enfermedad en muchas oportunidades. Una de las enfermedades prevalentes hoy día en Cuba es, por ejemplo, la diabetes. La diabetes que tiene que ver con separación de la casa. Ese es el resentir primario de la diabetes. Y entonces, claro, todas las familias están divididas, inclusive las que están en la propia isla, también muchas veces están divididas por las maneras de pensar, por opiniones, por creencias, por el trabajo, por tantas cosas, ¿no? Que no vamos a juzgar porque parte de lo bonito que tiene la psicología es que expresa las cosas como hechos. Esto es lo que ocurre, no es ni bueno ni malo y simplemente tenemos que lidiar con eso, tenemos que afrontarlo y tenemos que ver de qué manera lo podemos superar. Y esa división que hace que la dulzura que tenemos dentro, ese componente afectivo que es alimento también y es nutrición, se amargue dentro de nosotros y tengamos problemas para entonces poder admitirlo, para poder gestionarlo, para poderlo manejar. Y entonces ahí vienen todos los problemas. Los médicos van a dar una explicación muy física, fisiológica y biológica de los procesos, de cómo la glucosa no entra a la célula y cómo necesita la insulina, que es como una especie de llave. Pero si todo eso lo vemos a nivel del conflicto mental y del desorden emocional, nos damos cuenta de cómo coincide. Y lo importante es buscar cuál fue el momento del debut de la enfermedad para entonces, como en una especie de hilo de aracne, ir a buscar cuándo fue la primera vez que nos sentimos como eso y vamos a encontrar algún evento de la niñez, de la adolescencia, de la temprana juventud, donde hubo un resentir que se programó allí y que luego se expresa de una manera emocional, psicológica. Pero cuando no hablamos, entonces el cuerpo tiene que expresar lo que callamos. Y por eso decía que es muy importante a las personas que ya están haciendo un cuadro de depresión, escucharlas. Escucharlas sin confrontarlas, escucharlas sin darle consejos, escucharlas sin decirle absolutamente nada más que lo que sea en el momento importante para la persona escuchar. Pero después de que la persona se sienta escuchada. Pero decíamos que eran tres. Esas emociones negativas más básicas de todos los seres humanos y que de cada una de ellas se elicitan otras también. Y hablamos del miedo, hablamos de la tristeza y hablamos en este momento del enojo. Decíamos antes que hay al menos 24 formas de enojo identificadas, pero así como mencionamos que el miedo permaneciendo en el tiempo y alargándose, cronificada, se vuelve ansiedad, la tristeza se vuelve depresión. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver cronificado en el tiempo cuando hay enojo sostenido? Y es una palabra que está, digamos, muy de moda, que dicen que es como la saliva, todo el mundo tiene la tiene en la boca y nadie sabe exactamente lo que es. Y es lo que se conoce como estrés. Es un cuadro de tensión muy grande, porque casi siempre ese enojo a lo que nos lleva es a querer destruir, a querer agredir, a querer inclusive matar. Y sin embargo, nos refrenamos. Fíjense que los psicópatas y los sociópatas se enferman muy poco porque ellos no les importan las consecuencias de sus actos ni les importan los sentimientos de las personas, por lo tanto, pasan al acto con mucha facilidad y entonces destruyen y matan y le arruinan la vida a las personas, y no hay que mencionar nombres, pero todos sabemos de algunos. En fin, el caso es que nosotros, los seres humanos de a pie, tenemos que saber que el enojo, la ira, la cólera es un sentimiento muy sumamente poderoso. Ese sentimiento muy sumamente poderoso puede destruir mucho, pero puede también construir mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros admitimos cuando estamos enojados y podemos hablar y decir ese enojo, podemos también, digamos, convertirlo en algo artístico, en algo creativo. ¿Cuántas personas que han tenido ese deseo de matar a alguien o de matar a algo en su vida, de terminar con algo, de destruirlo, lo han podido convertir en una expresión artística? Bueno, pues muy interesante. Solamente quedémonos con el sentido de expresar. Es muy importante, como decía Freud, la cura por la palabra, hablar. Fíjense que inclusive en el concepto religioso de la confesión nace de esa necesidad de hablar. Lo que pasa es que, pues, lamentablemente se ha mal utilizado en tantos aspectos que la gente dejó de utilizarlo para lo que era originalmente, que era simplemente vaciar el corazón, expresar todo lo que uno llevaba por dentro, confesar esos aspectos que pensamos que son inconfesables de nosotros mismos, pero dentro de un contexto seguro. Hoy día esto se hace pues a través de la consulta psicológica, donde está el precepto de la confidencialidad como parte de la ética profesional, es lo más importante. Entonces la persona se siente segura, no se siente juzgada, no hay emociones de por medio y la persona puede expresar todo lo que tiene identificado a nivel consciente y lo que no tiene identificado a nivel consciente, porque también el inconsciente es un reservorio donde está en muchas oportunidades el 90% de nuestra vida intrapsíquica. Y lo que hace el terapeuta es precisamente acompañar a la persona a zambullirse en ese 90%, que es donde radican nuestras mayores capacidades, donde radica nuestra creatividad, pero el que hay que atravesar y hay que atravesar con dolor en muchas oportunidades, porque a quien le gusta recordar las cosas malas normalmente no es algo que hagamos voluntariamente, pero es algo totalmente necesario si queremos dejar de sufrir a chorritos y a pedacitos. Se dice que el ser humano llora a lo largo de su vida y sufre amargamente por ese llanto que llora, porque trata de ocultar ese llanto, trata de ocultar el sufrimiento, trata de enmascararlo, y ahí vienen lo que se llaman los mecanismos de defensa de la negación, la justificación, etcétera, etcétera. Pero realmente, si no tuviéramos que llevar esas máscaras, porque pudiéramos expresar, entonces no tendríamos que caer en otra serie de dinámicas, porque entonces si me pongo una máscara, esa máscara a nivel social hace que yo no me comporte como yo, no me comporte con integridad. Y esa falta de integridad es lo que termina haciendo una división en la persona. Y esa división en la persona es el aspecto de lo que realmente soy, pero que me preocupo y me ocupo de que la gente no sepa cómo soy, porque si la gente supiera cómo soy, entonces no me van a querer, me van a dejar, voy a sufrir amargamente. Y entonces se van creando todas esas series de enfermedades que aquejan al cuerpo. Otra muy importante que tiene que ver en muchas oportunidades con el tema del enojo, de la cólera contenida, son todos los diagnósticos que terminan en itis, las inflamaciones, la rinitis, la sinusitis, la artritis, etcétera, etcétera. Todos esos diagnósticos, cuando vamos a mirar cuál es el conflicto de base, tiene que ver con algún enojo no expresado. Y entonces, al poder identificar esas cosas y al poder hablar, siempre tenemos que tener algún amigo, alguna persona que podamos ir y molestar, porque dicen, ¿para qué son los amigos, no? Para molestarlos de vez en cuando. Y entonces, tener esa persona que nosotros sabemos que nos va a escuchar sin juzgarnos. Así que hoy hemos hablado en Querer es Poder del miedo, de la tristeza y del enojo. Tres emociones básicas negativas que nos van a acompañar siempre. El grado en que nos van a acompañar, ya eso entonces es decisión de nosotros, y por eso es importante conocernos a nosotros mismos, para que si estoy triste, enojado o tengo miedo, lo pueda expresar a alguien y esa expresión haga que yo no tenga que enfermarme por eso. Hasta aquí el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, tu terapeuta de pareja y familia. Te recuerdo una vez más nuestras direcciones. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y Querer es Poder, Martí@gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.